Buenos días, señoras y señores. Buenos días, Fernando Rosenblatt.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos en 2030.
Estamos en 2030.
¿Y 2030 qué es?
2030 es, además de este programa de radio, en El Espectador, los domingos de 10 a 11 y media, una publicación que sale los primeros y terceros viernes de cada mes, encartado con crónicas. Pero sobre todo, ambos medios, con ambos medios, lo que en realidad procuramos es reflexionar y pensar sobre el futuro del Uruguay en diversas áreas, en un ámbito plural.
A esta altura le apretamos un botón y usted lo dice, ¿por qué se me disfrazó con esos auriculares? Parece un marciano usted.
Para comprobar algunos detalles.
Me parece muy bien, si es para mejorar, bárbaro, pero se me disfrazó, no puede ser.
Sí, me siento un poco raro.
Y antes de decir con quién estamos y de qué vamos a hablar, nada de eso, va a aparecer una voz femenina que nos va a decir qué tema hemos escuchado y vamos a estar escuchando durante todo el bloque. Ni le decimos el nombre todavía al público. Señora, ¿qué tema escuchamos?
Juan Sebastián Bach, Variaciones Goldberg, tocadas por el pianista Murray Perhaya.
¿Y por qué eligió esto?
Porque me llena de armonía.
Es una persona que está buscando o encontró la armonía. ¿A quién vamos a entrevistar?
Vamos a entrevistar a
Isabel. La está buscando.
Vamos a entrevistar a Isabel Viana.
Pero me rompió el misterio. Yo pensaba decir algunas cosas más antes. ¿Qué cosa? Tenemos que coordinar más, Fernando. No me haga eso. Estamos con Isabel Viana, que forma parte del equipo de dirección de 2030, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Y la gente que tiene la costumbre de leer y encuentra 2030 sabe que ella es un pilar de nuestra publicación.
Sí, casi todos los números aparece escribiendo sobre alguna cosita que otra, ¿no?
Y es un pilar porque es una arquitecta, además.
Podría ser una viga. Es menos bonito, para decir.
No, no, pero es feo. Además, una viga es pesada, ¿no? Es una cosa muy agradable. Los artículos de Isabel Viana en mí provocan hasta ahora cierta conmoción. Uno empieza a leerlo, a veces no sabe bien a dónde va a llegar, y cuando menos se lo piensa, Isabel Viana le entreveró la cabeza a uno y lo hace llegar a una conclusión inesperada. Sorprendentes son los artículos. Los recomiendo realmente. La gente que por ahí no los ha leído, que busque 2030, los encuentre por internet y los lea.
Sobre todo porque se tratan temáticas que no estamos acostumbrados a manejar, que no están en la agenda habitual.
Dígame, ¿algún ejemplo?
¿Algún ejemplo? Bueno, gestión del territorio, y sobre eso hablaremos. Sobre el trabajo doméstico, por ejemplo.
Sobre
trabajo
ciudad.
Doméstico, después aclararemos esas cuestiones.
La ciudad como crece,
para dónde, y a veces debe estar planificado eso.
Sí, y a veces dice cosas desconcertantes. Yo estaba muy contento cuando me dijeron que esa ruta perimetral alrededor de Montevideo se iba a construir, que eso que le llaman colector, qué desagradable, el colector se iba a construir. Isabel Viana, con dos o tres argumentos, me deshizo mi entusiasmo. Un día, le bastó unos minutos para deshacer un entusiasmo que había logrado después de mucho leer cosas y estudiar cosas. Estaba muy contento. Dijo, no, esto no, por esto, por esto y por esto. Terrible. Isabel Viana, imagínese, Fernando, vamos a no cambiar el estilo, estamos entre casa. Imagínese, Fernando, una muchacha de 20 y pocos años, a punto de recibirse de arquitecta, trabajando como profesora de historia, casada, ya con dos hijas y embarazada. Imagínese eso. Estudiando en su casa, pero además hijas que eran chicas y que no tenían niñera y las tenía ahí con ella. Está trabajando en su mesa de dibujo como estudiante de arquitecta, haciendo los trabajos que supongo serían tan pesados como ahora de los talleres. Y como no podía jugar con sus hijas, ¿sabe lo que hacía esta mujer?
¿Qué hacía?
En sus medias, había hecho caritas y dibujitos. De modo que el movimiento de sus piernas mientras ella trabajaba sobre la mesa de dibujo servía para jugar con sus niñas. Dígame si no es maravilloso.
Sí. La casa de muñecas era abajo de la mesa de dibujo, no solo las medias. O sea, estaban todas las demás muñecas y mis piernas eran otras muñecas.
Qué maravilla. Qué cosa más linda, ¿no? Qué voluntad hay que tener para hacer todo eso. Yo imagino una mujer embarazada con 8 meses de embarazo, con dos niñas en la vuelta estudiando, trabajando. Qué cosa. Además estaba casado con... ¿Ya era ingeniero su esposo?
No, todavía no. Éramos los dos estudiantes y mi esposo trabajaba en ANCAP.
Mire usted, estaba casada con el mismo esposo que está casada actualmente, con el ingeniero Helios.
Pasos.
Con el cual trabajan, pero no tienen estilos diferentes, no coordinan mucho. Sí. Yo creo que la parte de números que Isabel no le debe gustar mucho, yo me lo imagino a Isabel haciendo cálculos, esa parte se la debe hacer él. Material, resistencia de materiales, todo eso, ¿no, Isabel?
Totalmente.
Bien.
Además entendí desde el principio que la división de trabajo es una buena cosa.
Bien, señoras, señores, estamos en 2030 con Isabel Viana Pilar Viga, edificio 2030,
paisaje,
la publicación.
Ciudad.
Ay, muy bien.
Me gusta más.
¿Por qué cuando le preguntamos, para hacer una fichita, le preguntamos, bueno, a ver, dígame Isabel, usted arquitecta, dice, ¿qué me está preguntando? ¿El oficio? Y si le preguntamos oficio, ¿qué dice usted?
Bueno, algo que me cuesta mucho decir en este momento y me da temor en realidad, porque entiendo que es parte de las dificultades que los uruguayos no hemos sabido enfrentar todavía respecto a lo que es un oficio y lo que es una profesión. Yo creo que si yo midiera mi oficio por las horas de tiempo, mi oficio más importante en la vida ha sido la tarea de lo que en sociología se llama la reproducción social, o sea, el hecho de sostener, quizás sea un poco excesivo decirlo, pero sí prestar toda la atención posible a un conjunto de tareas, que no es solamente el hecho de tener hijos. Tuve
quedó muy abstracto eso, Isabel.
Ahora lo aclaro. Yo creo que estoy hablando de lo que normalmente las mujeres ponen labores.
Labores,
oficio, labores.
Con un poco de vergüenza lo ponen también.
Y con un poco, no sé si con vergüenza, pero siempre es una cosa media como desacreditante.
Como diciendo, no llegué a más que esto.
Algo así. Bueno, yo creo que esa tarea es sustantiva. Creo que nuestra sociedad no le da la importancia que significa. Creo que si se dejaran de hacer esas tareas, sería muy difícil para la sociedad sustituir ese esfuerzo individual que no es debidamente valorado, entre otras cosas porque no pasa por el mercado, pero que significa desde la preparación de comida, el mantenimiento de la casa, la higiene, la salud, la educación. Y acá quiero destacar algo muy extraordinariamente importante a mi criterio, que es la preservación y transmisión de los ritos referentes al estilo de vida, que a la vez implica la construcción de esos mismos ritos que van cambiando con el tiempo.
¿Ritos de qué tipo?
¿A qué hora se come? ¿Qué se come? ¿Cómo se come? ¿A qué música se escucha? ¿Para qué sirven los distintos espacios de la casa? ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son los roles de las distintas personas en las familias? ¿Qué pasa con los viejos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se atienden los niños? Todo eso nos enseña en la educación llamada formal, y creo que cada uno de nosotros lo ha aprendido a través de su experiencia vital de la convivencia. Pero normalmente, y estoy segura que cada una de las personas de nuestra sociedad, de nuestros escuchas en este momento, si lo piensan, seguramente dedican parte importante de su tiempo a ciertas tareas de supervivencia de su núcleo familiar, que de alguna manera es una célula básica del tejido de la sociedad.
¿Y sabe qué, Fernando? Ella, para reproducir bien esos valores culturales, tuvo 4 hijos. Y a su vez esos 4 hijos tuvieron diferentes compañías y le han dado nietos. Tiene un familión, Isabel.
7 nietos.
¿Y una familia? ¿Y la reúne toda la familia?
Sí, sí. Cuando podemos, sin duda.
¿Y cuando?
80 y pico de cumpleaños había festejado hace unos años, después dejé de contar, y otras tantas navidades, pero además los cumpleaños, no los de McDonald's, cumpleaños en casa. En alguna época me había comprado un silbato para dirigir a los niños en los juegos, me había comprado libros para ver cómo se hacía jugar a toda una cantidad de niños. Digamos, eran cumpleaños en los cuales yo hacía manualmente, por ejemplo, disfraces, ropas, para que todos los niños se pusieran.
¿En qué tiempo hacía eso? ¿Si trabajaba, estudiaba,
cocinaba? La otra parte del tiempo, las otras
y las horas. Las labores, esas labores están menospreciadas socialmente.
Yo creo que en realidad no necesariamente tenemos que menospreciarlas, sino verlas.
Claro.
O sea, creo que en realidad no hay menosprecio, sino que hay como un no
ver. Son visibles, claro.
Claro, como un no ver y no poner en valor. Y creo que lamentablemente la sociedad hoy está creyendo que puede prescindir de ese tipo de cosas. Quizás sea que tenga una visión anticuada, pero llevar a los niños de meses a ser institucionalizados, creo que se pierde muchísimo de lo que puede ser la transmisión generacional del arte de la supervivencia.
Atención, señora, señor, que nos está escuchando este domingo, quizá preparando la comida, quizá descansando, tomando mate, tomando algo, conversando. pero dedicándose a la familia, a la casa seguramente, porque nos está escuchando en la casa, casi seguro. Atención, Isabel Gana está defendiendo las tareas dentro del domicilio y la transmisión cultural que ello significa, y lo dijo antes de hablarnos de su profesión y de todos los líos que ha armado con su profesión. ¿No tenemos que ir al corte, Fernando?
Vamos al corte.
Siga usted el mail.
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.ui.
Pueden ya empezar a protestar, o saludar a Isabel, o decir lo que les parece, cualquier cosa.
Cualquier cosa, sí.
Nos vamos al corte.
...2030... pensando para cambiar.
Señoras, señores, yo no sé si interrumpir esta música o no, pero queda por debajo, ¿no?
Queda por debajo, sí.
Estamos en 2030 con un pilar de nuestra publicación, un pilar de este programa.
Del proyecto 2030.
Del proyecto 2030, que tiene novedades para este año, proyecto, ¿no? No lo vamos a decir todavía, ¿no?
Por supuesto que no.
Estamos con Isabel Viana. Y todo el primer bloque reivindicó ese rol que generalmente es invisible de la tarea de reproducción de valores culturales, afectivos, familiares, etcétera.
Y física y supervivencia de la sociedad.
Y supervivencia, cosa práctica.
Claro, ahí está.
¿Usted le cosía ropa a los hijos? No.
Cosía y tejía, coso y tejo.
No me diga que usted era medio pobre también.
Bien, sí. Profesora de enseñanza secundaria con cargo.
Bueno, pero podía ser machete y guardar una herencia por allí.
No.
Venía de un hogar de gente que trabajaba.
Todo el tiempo.
Es buena cosa. Buen síntoma.
Sin duda.
Isabel, ¿estudió dónde?
Estudié por elección de mi madre en lo que ella consideró que era la mejor escuela que había en el país en ese momento. O sea, se mudó para que yo fuera a esa escuela. Mi abuelo quería subvencionarla. Mi padre había fallecido siendo yo muy chica, menos de un año. Y mi abuelo quería que yo fuera a un colegio pago como iban todos mis primos. Y mi madre decidió que no. Averiguó cuál era la mejor escuela y fui a la mejor escuela realmente. Lo que jugó desde mi vida actual, que era la Escuela Experimental de Malvin. Yo creo que es una vivencia inolvidable y marcante respecto a la construcción del ser humano el haber pasado por una escuela donde sí se aplicaron métodos nuevos, donde había un contacto permanente del niño con la naturaleza, se le permitía crear, manejábamos laboratorios. Yo creo que lo estoy citando muy a propósito, porque realmente creo que es algo que nos debemos rescatar, la experiencia de la experimentación metodológica en la enseñanza que sí hubo en la década del 40 y el 50.
Fue famosa esa escuela, además.
Fue famosa, y lamentablemente fue desmantelada. Hoy funciona en el local que construyó el arquitecto Escaso, especialmente a propósito para ella, dos escuelas comunes, de programa común.
Y mantiene el nombre, nada más.
Fue una fantástica escuela. No, ahora tiene un número. Creo que son dos números, sí. El local conserva el nombre.
Isabel, díganos, porque los oyentes han de estar preocupados a esta altura, estos locos de 2030, qué música nos ponen, ¿no? Se han de preguntar. Porque a veces tenemos un desliz hacia aquí está su disco y dejamos que la gente ponga sus discos. ¿Qué estamos escuchando, Isabel?
Esta vez es música de película. Yo realmente aprecio que en el mundo contemporáneo debe reencontrarse con sus músicas. Me gusta mucho la música clásica, escuchamos a Juan Sebastián Bach recién, pero esta es de Bruno Coulet, una película que se llama Los coristas y es un coro de niños. Y me parece que es también muy enriquecedor. Oír a los niños cantar es una joya.
¿Pero usted qué me dice, una selección de música o una selección de ideas?
Sin duda una selección de ideas.
Digamos,
me gusta toda la música y fue muy difícil el desafío. Quedaron afuera de la lista una cantidad impresionante de cosas que hubiera querido agregar y compartir con los oyentes.
Me imagino. ¿Le gusta lo que hace el maestro Vigil? ¿Lo que ha hecho el maestro Vigil en la música uruguaya?
Sí, pero distinto. Digamos, sí me gusta. Soy muy amiga de Federico, me gusta mucho lo que ha hecho. Me gusta que lleve la música a la gente.
Sí, me refería a ese aspecto. Sí.
De pronto, a mí me preocupa mucho que estemos usando música del siglo XVIII y del siglo XIX. Y me gusta muchísimo que los jóvenes de hoy, en vez de escuchar tanta música ajena, compongan y hagan música. De repente no la entiendo, no sé qué hacer con ella.
Isabel Viana Metalera, ¿cómo suena Fernando Resulta?
No, realmente no puedo, no puedo. Pero me parece bárbaro que ellos ejerciten la posibilidad de hacer música.
Sin embargo, mientras hablaba, le estaba mirando la vestimenta, le estaba mirando las cadenas, le estaba mirando los collares, no sé.
El corte de pelo.
Quizás pueda calificar.
La escuela Malvin, que tiene un recuerdo maravilloso, la experimental de Malvin, después donde hizo el liceo.
En Malvin, en el Liceo Zorrilla, después la Universidad de la República, después traté de seguir. Digamos, yo quisiera decir que este es otro oficio para mí, el oficio de estudiante, y es un oficio que mantengo dentro de la definición de oficio de la Real Academia, que es ocupación habitual. O sea, yo creo que soy estudiante todavía, sigo estudiando muchas cosas, algunas técnicas, otras no tanto. Y
¿usted está haciendo mérito con Arsena?
No.
Porque Arsena dice 2x3, eso. Hay que estudiar en todo momento.
Hay que estudiar toda la vida y no se puede no hacer nada sin estudiar. Ni siquiera educar a los hijos. Me parece, eso es otro mensaje, nada subliminal muy explícito. No hay que creer que porque uno tuvo hijos es capaz de educarlos. No. Eso requiere un aprendizaje y debiera integrar la currícula formal porque es de lo más importante que hacemos en la vida.
¿Para los hombres también?
Por supuesto. Sí, padres y madres.
¿Usted vivió ese cambio? Porque yo sé que usted viene, trae en la sangre el tema de las reivindicaciones de la mujer. Pero en su vida personal, ¿cómo vivió ese tema? ¿Lo vivió como mujer un poco sometida, como mujer rebeldona? ¿Cómo ha vivido?
Ni una ni la otra. O sea, yo pienso que asumiendo una cantidad de esos desafíos como una parte natural de mi vida y normal de mi vida, pero digamos, nunca... Sí, tuve una herencia feminista pesada, porque además fue mi abuela, fue sufragista junto con las Luisi, por ejemplo, y mi madre tuvo una actuación feminista y política muy fuerte.
Amanda Poleri.
Amalia Poleri.
Perdón, Amalia Poleri.
Yo realmente nunca estuve totalmente volcada a eso. O sea, siempre entendí que había como si fuera repartos de tareas en la sociedad y que cuando la sociedad estaba de repente remunerando la tarea del hombre, estaba partiendo de la base que era una remuneración. O sea, no me afilié a eso, pero sin duda marco la importancia de los cambios que ha habido hoy, que yo veo felizmente en mis hijos, en los que hombres y mujeres se relacionan más entre sí y más con sus hijos y más con esa tarea fundamental de la supervivencia y de la transmisión de cultura.
Eso es un cambio grande, ¿eh?
Creo que es un cambio sustantivo y muy positivo.
Por un secreto, ahora que estamos aquí sin Helios, dígame, ¿Helios participaba, compartía las tareas o la dejaba media sola?
No, en realidad no sobra, en realidad no debería haber dicho no. Sí compartíamos las tareas, pero fundamentalmente después que en periodo de dictadura emigramos de Montevideo al interior del país, a la ciudad de Maldonado, pero eso significó un cambio muy sustantivo en nuestra vida y más tiempo posible para él, que antes tenía 3 trabajos y tenía mucha dificultad para encontrarse con nuestros hijos chicos, eso nos dio la posibilidad de mantener mejores diálogos.
Muy
a
bien.
Él le dio las posibilidades y a los tres, a toda la
bueno, familia. Quedó salvado el prestigio y la estima que le tenemos a Helios también con esto de Isabel. Es muy diplomática Isabel a veces también, ¿eh?
Si no me pegan.
Caramba, no diga eso en este momento, por favor.
Sí,
estamos en la Facultad de Arquitectura ya.
Estamos en la Facultad de Arquitectura.
¿En qué taller estamos?
En varios. Digo, realmente hice, además...
¿Por qué en varios? ¿No hay una fidelidad ahí con los talleres?
Yo quisiera dejar ese tema...
Usted guardó la fidelidad solo para un lado, me parece.
Yo quiero dejar ese tema por el costado porque sí, si yo me defino como estudiante, tengo que definir también que mi formación es informal. Y también fue informal mi paso por la Facultad de Arquitectura, porque desde los 17 años estaba trabajando y de los 22 años estaba casada y estaba teniendo criaturas. Entonces, en realidad... Hice lo que pude, lo mejor que pude, me recibí bastante pronto, me recibí con muy buenas notas, pero no hice para nada una carrera clásica.
O sea, no estaba metida todo el día en facultad.
No estaba metida todo el día en facultad, además estaba haciendo el Instituto de Profesores Artigas, porque a mí me gustaba mucho la docencia.
Historia.
Y estaba haciendo algunas materias de historia y sobre todo todas las materias de pedagogía libres. O sea, pedagogía, metodología, didáctica, todas esas materias.
O sea, ¿tenía energía sobrante o tenía muchas inquietudes?
Tenía ganas.
ganas.
Sigo teniendo ganas.
Sí, se nota. No me lo diga a mí, no se falta que lo quiera, ¿verdad, Rosenblatt?
Lo que quisiera decir es que cuando terminé arquitectura, yo quería seguir estudiando en la Universidad de la República, y eso lo quiero decir porque es un problema que tenemos aún ahora. A mí me preocupaba mucho qué pasaba, no en la construcción del edificio o en el diseño de un edificio, sino qué pasaba afuera del edificio, cuando uno metía un edificio en un espacio vacío. Y quería saber los afueras de los edificios, cómo eran, y pretendí...
¿Quiere decir que le gustaba urbanismo?
Simplemente, vamos a decirlo así, o sea, yo me imaginaba un terreno, metí el edificio, y después afuera, ¿qué pasó? Con el otro edificio al lado, con la calle, ¿cómo se modifica eso? Se me ocurrió que parte de lo que podía hacer era ir a estudiar uno de los lenguajes que hay que manejar para trabajar con el afuera de los edificios, que es el lenguaje vegetal, y traté de hacer como graduado universitario.
Perdón, ¿cómo es eso, el lenguaje?
¿Qué árboles vas a plantar? ¿Qué arbustos? ¿Qué flores? ¿Qué
cobertura? No me complique la vida, Isabel, no me diga que hay un lenguaje vegetal.
Por supuesto, después lo hablamos, eso también. Pero digo, indudablemente lo hay, y yo quería aprenderlo. Entonces dije, bueno, Facultad de Agronomía. Yo, como graduada, voy a pedir para ir libre algunas asignaturas que me expliquen. Y allí me dijeron que no, que aún siendo una graduada universitaria, tenía que volver a preparatorios y dar todas las materias preliminares para poder acceder a las materias que a mí me interesaban para completar mi formación. Lo cual hizo que... Y eso está vigente todavía. Entonces, simplemente lo que hice fue ir al Jardín Botánico, tomé un curso con Atilio Lombardo y empecé a tomar eso, bueno, que yo llamo cursos otros, o sea, mi formación, y esto me parece también interesante señalarlo, se parece mucho a lo que de mucho mayor aprendí, que es la formación moderna en las universidades norteamericanas, o sea, no todo el mundo entra y sale, yo siempre lo digo de una forma que pido a los oyentes que me disculpen, pero entra chancho y sale chorizo, o sea que todos salen del mismo tamaño, con el mismo contenido, con el mismo peso, sino que cada persona forma su carrera de acuerdo a sus aptitudes, a sus intereses, y se le da un grado.
Mira,
yo creo,
aventura,
que mi formación fue más o menos así.
Mira la aventura, una arquitecta que quiere aprender sobre el medio, lo primero que piensa es en árboles, se va a estudiar agronomía, no la dejan, y se va al Jardín Botánico, y aprende todo de árboles. Voy a preguntar 4 o 5 árboles que yo no sé lo que son, cómo se llaman, para qué sirven, si sirven para algo. Señoras, señores, 2030, Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Con Isabel Viana.
Y estamos conversando por ahora de su vida.
Conversando de su vida, sí.
Que la verdad, a mí me impresiona, ahora cada vez que la veo a Isabel y hablo con ella, me impresiona de diferente manera. Estoy un poco sorprendido por otros aspectos. La dejamos estudiando agronomía, se nos fue al Jardín Botánico.
No la dejamos estudiando agronomía,
se
fue al Jardín Botánico.
Se lo fue al Jardín Botánico, allí aprendió. Pero estoy seguro que esa preocupación por el contexto no era solamente arbóreo,
no
era solo
duda.
El lenguaje vegetal, como
no,
dice usted.
Duda, no.
Porque le conozco otras preocupaciones.
De allí pasé al ambiente, del ambiente pasé al territorio, del territorio pasé a la planificación física, y de la planificación física recién ahí el urbanismo, como preocupaciones. Pero antes, yo creo que hubo otra preocupación, que fue el trascender lo que estaba aprendiendo y empezar a enseñarlo.
Bien, enséñenos qué música eligió para este bloque.
Eso fue todo un problema. Tenía 2 músicas elegidas. Y me parecía que dejar de lado a Gardel no quería. Tenía Astor Piazzolla tocando a Dios Nonino con el mismo intérprete que quería traer a ustedes, que era... Esto es Gardel y Lepera, mi Buenos Aires querido, como intérprete Daniel Barenboim, Mederos y Console. Estuve entre los dos y llegué a la conclusión de que Gardel, dado que escucho a Gardel desde hace muchos años, merecía estar más presente que Piazzolla, pero igual escucho a Piazzolla mucho.
¿Lo escucha porque lo escucha a su esposo, Gardel? O
no, al revés. No.
Ah, mire usted.
Es patrimonio propio.
Gardel.
No es ganancial, es propio.
En el segundo bloque ya se me estaba perfilando metalera, ahora gardeliana. Eso es Isabel Viana, contradictoria, un outsider de casi todo, siempre peleando de afuera,
bien,
siempre haciendo cosas
extrañas.
Esa palabra
me gusta mucho.
A ver, ¿por qué le gusta?
Tengo que traducirla.
Bueno, tradúzcala, sí. Y explique por qué le gusta.
Bueno, porque en realidad la complejidad de las circunstancias. Yo, si me lo permiten, voy a hacer una definición geométrica, de geometría descriptiva, y después la traduzco. Yo creo que soy el lugar común de una cantidad de personas. O sea, el espacio común es mi cuerpo, quizás, de una cantidad de personas diferentes que quizás tienen pocos contactos entre ellas. Y, por lo tanto, eso genera mucha dificultad de pertenencia a una sola institución o a una sola cosa. O sea, la institución puede ser la familia, la institución puede ser un ámbito académico, la institución puede ser un ámbito empresarial, gubernamental, o todos a la vez, pero nunca he pertenecido a instituciones. Entonces siempre he estado por fuera, que es el outsider.
Pero usted pertenece...
Más o menos por fuera.
¿A 2030 pertenece?
Bastante, sí.
Ah, no me asuste.
Con todo compromiso.
Con mucho compromiso.
Pero es el tipo de institución que permite esas flexibilidades necesarias. Hay otras instituciones que requieren una adhesión total, y esa nunca la pude dar.
Usted no me lo imagino afiliado a un partido y obedeciendo órdenes, por ejemplo.
No, con mucha dificultad obedezco órdenes.
Claro. Isabel, usted ha estado por infinidad de lugares en el exterior, como docente muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, díganos algún lugar.
Yo diría que, si se me permite, quisiera señalar una primera experiencia docente muy marcante, que fue ser docente en enseñanza secundaria en el Uruguay. Estudié muchísimo, tuve muy buenos inspectores, me ayudaron a hacerlo, y finalmente tuve la oportunidad de participar en el Plan 63, en la reforma de enseñanza secundaria del Plan 63. Fui docente en la Universidad del Trabajo en secundaria, pero esa reforma permitió un ejercicio muy creativo de la metodología de enseñanza, y se convirtió en un vicio, en un placer realmente, la enseñanza y la enseñanza diferente.
¿Cómo le recuerdan sus alumnos? Aquella mala y exigente profesora, aquella buena y simpática muchacha.
Hay que preguntárselos a ellos, y si alguno nos está escuchando, es libre de decirlo ahora.
Y que se animen a mandar por mail. ¿Cuál es el mail, Fernando?
2030, voy con letra, 30 con número, @espectador.com.uy.
Lo que Isabel Viana no le dejó de decir en el salón de clase.
No, como que sí que lo decían, ¿eh?
Sí.
Y bueno, realmente la única cosa que lamento es que tampoco pude dar clases en la Universidad de la República, pese a que hubiera querido hacerlo. O sea, a cierta altura de la vida di clases en la Sorbona, di clases en Harvard, di clases en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, di clases en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero cuando volví del MIT, de estar prácticamente un año, quise dar clase en la Universidad de la República, y desde Bedelia me dijeron: no, tú sos uruguaya, aquí no puedes dar clase. Las clases de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República las pueden dar solamente profesores de la universidad o extranjeros. Si yo hubiera sido argentina, hubiera podido dar clase, pero siendo uruguaya, no. La oportunidad de dar clase era si me escondía detrás de algún profesor que asumía, tal cual lo dice la resolución escrita, que asumía responsabilidad por lo que yo dijera. Y realmente, después de haber sido...
¿Es una resolución del Consejo de Arquitectura?
Está en Internet. Si ustedes entran en Internet, aparece esa resolución del Consejo todavía.
Parece un poco salvaje eso, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Lamentablemente, eso ha hecho que, bueno, el año pasado, por ejemplo, estudiando clase en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, y aquí tengo la suerte de estar dando clase en la Facultad de Arquitectura de la ORT. Todavía tengo la oportunidad de ejercer la docencia, que me parece una actividad fantástica.
¿Y eso qué es? ¿La defensa de los puestitos que se tienen? ¿Qué hay detrás de esas cosas? ¡Qué raro!
Es todo un tema, lo podemos hablar en otro momento, me imagino, pero digo, en realidad ya renuncié. O sea, lo peleé con 4 decanos por una razón de principios. O sea, me parecía que el aporte del orden profesional a la enseñanza, o sea, que los que habíamos salido de la facultad y nos habíamos animado a caminar, meter la pata en el barro y caminar por los caminos de la profesión, ya sea en obras, ya sea diseñando, tendríamos que tener otro tipo de posibilidad de participar en la enseñanza. Y finalmente con el actual decano, un día me aburrí, le mandé una nota y le dije que renunciaba a todos los trámites que había empezado respecto a eso. Pero lo peleé con los cuatro últimos decanos de la facultad.
Es por eso que de 2x3 se nos va para afuera.
Claro.
Se nos va a dar clase por diferentes partes del mundo y nos deja abandonados en 2030.
No, abandonados nunca.
Bueno, más o menos, pero será extraño cuando se nos va de paseo por ahí. ¿Cuál fue la experiencia más gratificante en esto de la docencia en el exterior? La experiencia que sintió, aquí sí, realmente esta gente escucha con ganas, aprende, sirve lo que hago. ¿Dónde fue el lugar que se sintió más gratificada? En el exterior,
Es muy difícil de decir. Yo diría que más que gratificada, siempre con un enorme susto o responsabilidad. O sea, en realidad, por ejemplo, los cursos que dicté el año pasado en Guatemala y en San Salvador, que eran para decisores, o sea, eran para personas que estaban involucradas con el gobierno, se convierten más que nada en talleres, en lugares de diálogo, en los cuales yo creo que aprendemos todos.
O sea, ya no estamos hablando de construcción de casas, ahí estaba hablando de temas...
Gestión territorial. Entonces, claro. En realidad yo creo que la tarea fundamental del docente en ese momento es ser una especie de catalizador de ideas, o sea, ser capaz de provocar el debate y en última instancia hacer una síntesis del debate y decir, bueno, llegamos a estas cosas, u orientarlo en algún momento, pero quiero decir que en cualquiera de estos cursos el docente aprende, se está aprendiendo. O sea, la actitud es aprendemos entre todos y yo aprendí enormemente en cada una de esas instancias.
Pero en algún lugar seguramente dejó un cariño especial, una cosa especial, y este lugar me gustó mucho.
Todos. Como experiencia en el exterior no fui como docente, una experiencia fantástica fue el representar al país en algunas asambleas de Naciones Unidas, particularmente en Estambul o en Nairobi, donde tuve la oportunidad de ver el paraíso.
Bueno.
El paraíso terrenal. Los animales conviviendo.
Impresionante.
Totalmente.
Bueno, si ustedes vieran la cara Isabel, se darían cuenta que sí, que realmente para ella fue una experiencia extremadamente importante. Tenemos que ir a un corte, Fernando Rosenblatt.
Vamos a un corte, sí.
¿Diremos el mail o no?
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy. Pero es que es una defensa de nuestro logo, ¿no?
Sí, usted sabe que con ese disfraz que tiene, parece una hormiguita supersónica usted. Si vieron el aspecto, tan rapado con unas cosas enormes en las orejas y unos tubitos que le salen del costado, en fin. Tiene un aspecto muy extraño, Fernando, hoy.
Sí, sí.
Nos vamos a corte.
2030, pensando para cambiar.
Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flamant en chemin.
Señoras, señores, estamos en 2030, Fernando Rosenblatt.
Estamos con Isabel Viana. ¿Qué estamos escuchando ahora, Isabel?
Un baladista que me gusta realmente muchísimo y que quisiera que en esta mañana de domingo ustedes puedan reflexionar conmigo sobre lo que dice esa letra que voy a traducir. Dice, morir por sus ideas es una muy buena cosa, pero de muerte lenta, por favor.
Pero no dijo el nombre de baladista, ¿eh?
Georges Brassens.
Está bien, define toda una generación. Sí, Fernando.
Bueno, hasta ahora estuvimos repasando, recorriendo una vida, una trayectoria, acompañándola de bueno, qué ideas iban acompañando ese camino. Pero ahora, ¿cuáles son las principales obsesiones de esas que muchas veces compartimos en las reuniones de la dirección de 2030 y que se ven plasmadas en artículos? Cuando hablamos del territorio...
Sin duda, la relación de la sociedad con los territorios. O sea, la relación, la peculiarísima relación que en este momento la sociedad tiene con su territorio, la relación en el Uruguay, la relación en el planeta. O sea, en este momento estamos en un proceso de concentración brutal de la sociedad humana en algunos muy pocos puntos que llamamos metrópolis y de la existencia de impresionantes vacíos. Es una opción de vida, pero eso no es una opción que se nos pregunte a cada uno de nosotros cómo queremos preferir, sino que creo que se crean las condiciones y que esas condiciones provienen ciertamente de razones económicas, de un fundamento económico que es el obtener los rendimientos mayores de los grandes capitales super hiper concentrados que están manejando nuestra vida.
Son los grandes países, y en Uruguay, ¿por qué somos una cáscara?
Lo mismo, o sea, la opción de vida en este momento global, en este momento de comunicaciones, es una opción que en la cual prácticamente hay un borramiento de las culturas adaptativas de cada uno de los países a sus entornos propios para la adopción de pautas que son prácticamente las mismas en cualquier lugar del mundo, sean o no coherentes y compatibles con las realidades del territorio, y con una cosa muy grave que es la pérdida de las memorias de cómo uno se había adaptado a vivir y cómo las sociedades se habían adaptado a vivir y producir en diversas circunstancias distintas. O sea, es una vida simplificada y es una vida global. Uno puede viajar por todo el mundo y casi en todos lados va a encontrar pautas de consumo y de comportamiento comunes.
¿Eso es malo o bueno?
Si yo adopto los criterios que define la ecología, la ciencia que estudia las relaciones entre los sistemas que componen el ambiente, diría que es pésimo. O sea, todo sistema con baja diversidad es altamente vulnerable.
Pero repasemos, ¿cuáles son esas pautas de las que hablabas? ¿Cuáles son esas pautas que decís que se comparten entre cualquier sociedad si las comparamos más allá de su realidad?
Yo diría que, para adoptar un léxico marxista, la forma de apropiación de los medios de producción y la forma de organización de la producción y el consumo, fundamentalmente. El consumo simplificado, o sea, nosotros usamos en este momento ropa china e hindú que compramos muy barata en todos lados, bebemos algunas bebidas que se pueden consumir en cualquier lugar del mundo, miramos productos enlatados de televisión. Yo llegué a la conclusión, viajando por muchos lados, que la mayor parte de las artesanías que encuentro en las grandes ciudades del mundo deben fabricarse en algún lugar de China y que después las reparten para que sean vendidas por ahí, porque los collares son más o menos idénticos y no hay demasiada variación al respecto. Entonces digo, hay una civilización global, una civilización que nos permite aprender a vivir en esos ámbitos metropolitanos, y en nuestro país se refleja en cosas como que, por ejemplo, hasta hace muy poco la enseñanza primaria tenía un solo programa de orientación eminentemente urbana, porque existía la convicción en los docentes y en el organismo de enseñanza de que tarde o temprano todos esos niños tenían que adquirir habilidades urbanas porque iban a vivir en un lugar urbano.
Y en la relación de la sociedad con el territorio, esa globalización, ¿cómo se expresa?
Yo pienso que se expresa por varias formas. O sea, yo creo que hay una primera sensación de que el mundo es el mundo artificial en que vivimos, un desconocimiento muy grande de las lógicas de la naturaleza, cualquiera de ellas, o sea, de las lógicas de los tiempos de crecer los árboles, de lo que sucede con las costas y los ríos.
Y de los tiempos de las inundaciones.
Bueno, por cierto, de los tiempos de las inundaciones lo hemos hablado, o sea, inundamos nosotros los lugares donde van a pasar los ríos tarde o temprano y simplemente no lo sabemos. Pero aparte de eso, yo creo que esa característica que casi puede ser de la segunda mitad del siglo XX se ve hoy terriblemente agravada y fundamentalmente en los jóvenes, porque los jóvenes han pasado a no tener noción del espacio porque viven en un espacio virtual. O sea, se relacionan en tiempo real con un chico que está del otro lado del mundo, con el cual comparten un lenguaje, comparten una deformación, si quieren, propia del lenguaje, un sublenguaje propio. Y el espacio, que era una noción muy física para nosotros, que es el tiempo, el espacio y el tiempo, las dos cosas, es lo que recorremos en un determinado tiempo, lo que vemos con nuestros propios ojos, ha pasado a ser una noción que carece mucho de sentido hoy. Entonces, menos el territorio. Sin embargo, vivimos del territorio, y si no tuviéramos el agua y si no tuviéramos la comida, que se producirá con GPS y máquinas manejadas desde una oficina, pero sí es producto de ciclos naturales y de interacción con una base sustentante natural cuya sustentabilidad, sustentante y sustentabilidad ahí no son reiterados, no es una reiteración innecesaria, sino nos soporta. Pero la posibilidad de seguir soportándonos es puesta en riesgo por determinadas formas productivas. Entonces creo que hoy es muy conflictiva la relación entre la sociedad y el territorio, es mucho lo que hemos perdido en conocimientos, o sea, cualquier viejo en nuestro país sabía muchísimas más cosas de las plantas, del territorio, de los arroyos, de los caminos. Hoy simplemente nos trasladamos por arriba de ellos, pero sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin tener real conciencia de la dependencia. Y entre otras cosas, consumimos productos que no dependen del territorio. Comemos manzanas chilenas o ajos de Filipinas o cosas de ese tipo sin saber muy bien por qué. O sea, ¿por qué es más barato traer productos de otros lados que comerlos de nuestros países?
Esa es la sociedad y el territorio. Y la sociedad y lo que construye, la sociedad y la urbe, la sociedad y las construcciones que generan memoria y que van... ¿Cómo es nuestra relación con eso?
Una cosa muy bruta, pero que creo que nuestros escuchas, les pido disculpas por decir cosas brutas, pero yo diría que la ciudad, y voy a decir la ciudad de Montevideo, pero hay muchas otras ciudades, también la ciudad de Maldonado y también otras que tenemos importantes en el país, de la segunda mitad del siglo XX son los asentamientos informales. Es lo que hicimos. Lo anterior lo heredamos. Heredamos muchas otras cosas que estamos dejando venir abajo como muebles viejos. Los 730 pueblos de que hemos hablado muchas veces desde 2030, escrito y alguna vez también en esta audición. O sea, esos lugares vaciados de roles y funciones no pueden retener a la población, porque en realidad la población encuentra opciones de trabajo y de desarrollo solamente en el entorno de la gran ciudad. Y ahí surge la necesidad de que la ciudad albergue más gente de la que alberga, y sin embargo no estamos generando tierra urbanizada apta para recibir a gente que no puede pagar el altísimo precio de la tierra urbana.
Le damos un final de suspenso con esa cosa, un sablazo nos pegó Isabel, porque esa visión es bastante pesimista. Lo único que estamos haciendo son asentamientos, dice Isabel Viana, lo dice muy convencido. Además, ¿nos vamos al informativo, Fernando?
Nos vamos al informativo de la hora 11.
Estamos con Isabel Viana y estamos en 2030 y volvemos enseguida.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Crece desde el pie, crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Señoras y señores, domingos de 2030, Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Con Isabel Viana.
¿Y qué eligió como tema musical Isabel Viana?
Yo quiero agradecer a don Alfredo Zitarrosa que nos acompaña en este domingo de mañana con Crece desde el pie. Creo que muchas cosas, es muy bueno que crezcan, es muy bueno que el país tenga conciencia de que no puede vivir solo con las generaciones adultas, que debe darle lugar a la presencia de los jóvenes, de lo que está creciendo en este momento, y que debiera crecer mucho más, que debiéramos cuidar mucho más, que debiéramos retener mucho más lo que crece. Lo que crece es el futuro. Es lo que va a ser el dueño del futuro, que es el tema de trabajo de 2030.
Bien, que está creciendo desde el pie 2030.
Por lo visto.
Muy bien. Don Alfredo decía, no hay revolución temprana, crece desde el pie. Estamos en eso.
Estamos en eso.
Muy bien. Isabel Viana, que ha reflexionado mucho sobre el territorio del país, ha reflexionado mucho sobre la población, siempre con una preocupación en lo humano, ¿verdad? ¿Cómo piensa el futuro de este territorio que ahora está en discusión también, ¿no? El ordenamiento territorial del país? ¿Cómo lo piensa usted, Isabel? ¿En base a qué pilares lo va definiendo el tema?
Yo pienso que hay la primera cosa para pensar el futuro de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestro barrio, de nuestro país, de nuestra ciudad, es saber con qué recursos contamos. Y yo creo que muy a menudo nosotros tenemos una gran ignorancia acerca de esos recursos y sus dinámicas. O sea, ¿qué hay en el subsuelo del país? ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es el recurso hídrico? Para hablar de uno de los recursos esenciales que se están señalando como recursos quizás motivo de futuras guerras. ¿cómo son los recursos humanos? ¿Cuáles son los recursos humanos? ¿Cuál es su calificación? ¿Cuál es el valor relativo de los recursos humanos en un país con 100 años de alfabetización encima, en que hubo políticas de Estado que generaron que nuestros recursos humanos tuvieran esa formación sistemática a lo largo de siglos? Y vuelvo a la importancia de las familias y de cómo eso se ha recogido en la formación de una identidad uruguaya. Entonces digo, recursos de todo tipo, recursos que prácticamente ignoramos para valorar quizás como recurso esencial la administración del poder o la administración de algunos aspectos de la economía. Los recursos requieren conocerlos y eso hace imprescindible la administración, los recursos requieren conocerlos y eso es imprescindible la investigación sobre cuáles son para poder administrarlos adecuadamente y para poder administrarlos ¿para qué? Para la construcción de un país del futuro. ¿Cuáles son los recursos minerales? ¿Cuáles son los recursos del suelo? ¿Cuáles son las capacidades productivas? ¿Qué nuevos roles y funciones podemos atribuir a esos pueblos construidos que tienen calles, que tienen viviendas, que tienen escuelas, que tienen policía para poder refuncionalizarlos y reutilizarlos en un país del futuro que no expulse al más valioso de sus recursos, que es el recurso humano? Entonces, yo creo que tenemos que aprender muchísimo sobre nuestro país. O sea, que tenemos que, si bien resulta imprescindible no perder de vista los contextos globales y los contextos regionales en que el país se mueve, es una superficie llena de especificidades. La primera de ellas es su ubicación geográfica, que indudablemente es un recurso fundamental. La relación con el estar en la boca de los ríos, la relación en estar entre esos dos gigantes que son Argentina y Brasil, también es un recurso eso. Y aprender sobre cómo gestionar adecuadamente esos recursos. Y para gestionarlos adecuadamente tenemos un gravísimo problema.
Perdón, Isabel, pero en la parte de aprender y conocer, nos falta bastante todavía, ¿verdad? Porque uno piensa, tenemos tanta costa oceánica, costa en el Río de la Plata, y todavía se conoce poco. Hay pocos oceanógrafos uruguayos, y la gente que estudia oceanografía se ve un poco abandonada, no tiene muchas posibilidades, y es un recurso extraordinario que anda por allí, ¿verdad?
Oceanógrafos, geógrafos, geólogos, agrónomos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todavía nuestros jóvenes se siguen inscribiendo en ciertas facultades de inserción netamente urbana, como puede ser abogacía, como puede ser ahora como moda para los jóvenes comunicaciones, pero el país todavía no ha aprendido a mirar a sus recursos como llaves de futuro. Y sin duda pienso que la enseñanza debería fortificar enormemente y debería fortificarse no en el momento que el muchacho hace la opción universitaria, sino un contacto mucho mayor con las diversas alternativas y posibilidades del territorio para poder canalizar esas vocaciones en contactos reales con el territorio real que está lejos de Montevideo.
Bien, yo le interrumpí.
No es un territorio artificial.
Usted estaba hablando, bueno, el estudio necesario, la investigación en serio, para saber qué recursos tenemos. No lo sabemos bien. Todavía no lo sabemos bien, aunque parezca increíble. Luego, para poder administrarlos bien, dice usted, ¿qué es eso?
Claro, la administración de los recursos, las sociedades organizadas como la nuestra lo hacen a través de las instituciones de gobierno. O sea, el ciudadano delega su soberanía en el momento del voto, elige a quienes lo representan. Nuestro país en ese sentido tiene un enorme problema y es un problema de circunscripciones administrativas. Tenemos en general tenemos dos niveles de gobierno nada más, el nivel nacional y el nivel que llamamos mal municipal y que debe ser llamado, como dice nuestra constitución actual, departamental. Eso quiere decir que quienes realmente están con los pies en la tierra de lo local no tienen la posibilidad de gestionar sus propios ámbitos de vida. O sea, quiero decir que una persona que viva en uno de los pequeños pueblos que tiene el país,
en alguno de los 700 pequeños pueblos que tiene el país.
Esos, no son 700 pequeños, en los 700 están todos, también están los medianos. Sí, las capitales departamentales tienen el intendente que funge, que hace de alcalde. O sea, el intendente conoce bien los problemas y las dinámicas de la capital departamental. Pero también el intendente será administrador, por definición, de todos los demás pueblos de su circunscripción departamental administrativa. No tenemos nivel local de gestión. Y el nivel local es el único con capacidad de convocar al ciudadano a participar efectivamente en la gestión de los recursos. O sea, es muy difícil que el ciudadano común se sienta responsable por lo que pasa al lado de él, porque la responsabilidad está muy lejos. Está en otro pueblo, en otra ciudad, está en la capital departamental, está en el gobierno nacional. Debería venir el Estado a hacer la alcantarilla porque se me inunda. En realidad, si hubiera una instancia local de gobierno, si tuviéramos como tuvimos durante el gobierno español un verdadero régimen municipal en que cada ciudad se gobernaba a sí misma con vecinos de la ciudad que integraban los cabildos, seguramente muchos ciudadanos y habitantes se sentirían mucho más convocados a la resolución práctica de los problemas locales. Y la gestión específica de lo local sería mucho más rica y participativa.
En general, en todo Occidente ha avanzado muchísimo esa idea.
En este momento yo diría que en todos los ámbitos internacionales se puede oír casi un símbolo de identidad entre lo que es la competencia local en la gestión y la eficacia.
Acá no somos tontos. En general, como característica uruguaya, no creo que seamos más tontos que el resto de la humanidad. No, no creo, ¿no?
En absoluto.
Me parece que no. Eso es obvio, salta a la vista. Uh-huh. Falta un nivel real de gobierno de la gente, digamos, de la gente que está en un pueblo, en una localidad, que tenga la manera de decidir. Isabel lo pone con ejemplos muy claros. Dice, no lo dejan decidir ni las flores que se plantan en un cantero en los pueblos, ¿verdad? Eso lo decide una intendencia que está por allá lejos. ¿Por qué no se hace, Isabel? Si es tan obvio.
Yo diría que voy a pedir permiso para citar a un colega responsable de la dirección de 2030, también Adolfo García, cuando dice que en nuestros partidos políticos la lucha por el poder se parece mucho a la lucha lúdica por un partido de fútbol, o sea, al ganar. Sí, digamos, los partidos hacen programas para ganar las elecciones, y estoy citando casi de memoria, pero diría que casi textual, para en el momento de ganar las elecciones revolear la camiseta y ahí empezar a preguntarse qué hacer con el país. Son necesarias políticas de Estado, son necesarias políticas que asuman eso que nuestro actual presidente, el doctor Tabaré Vázquez, ha llamado la madre de todas las reformas, pero la madre de todas las reformas en este momento está contemplando los juegos, está respetando los juegos de poder preexistentes. Por ejemplo, la ley que está a estudio en este momento en el Senado de la República de Ordenamiento del Territorio respeta los juegos de poder existentes, genera algunos niveles regionales de acción, pero omite totalmente la posibilidad de otorgar a los pueblos lo que Artigas dijo que había que darles, que es el derecho a decidir su propio destino. Los pueblos. Los pueblos para Artigas eran los lugares donde la gente se encontraba, hablaba y tomaba decisiones personalmente, participativamente, diríamos hoy.
Sí, y cuando hablaba de soberanía lo hacía frente a
la soberanía particular de los pueblos.
Que se la podían quitar a él cuando él la tenía realmente representando, ¿verdad?
Pero él habla de los pueblos, no habla del pueblo. Sí. Habla de los pueblos como los lugares de ejercicio de la soberanía.
Es un concepto muy diferente. Y en España se ha avanzado mucho.
Sin duda. En esta idea. En España hay cuatro niveles.
Vamos a un corte, Isabel, está muy entretenido esto, pero el tiempo se nos acaba. Fernando, ¿por qué no dice el mail?
2030, 2000 con letra 30, con número...
Hormiga supersónica, Fernando, no dejé terminar.
@espectador.com.uy, déjame terminar.
Es que lo veo con esos aparatos y me ponen nervioso. Vamos al corte.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
Crece. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador. Si te decimos farmacia, ¿en qué pensás? Darom. Nosotros también pensamos que estar más cerca es importante. En www.darom.com.uy encontrás la información sobre salud y belleza que te interesa. Darom, podés confiar. 711-2963, Punta Carretas Shopping, www.darom.com.uy.
A tus chicos siempre les decís:
no andes descalzo.
O
no vuelvas tarde.
Pero en realidad les estás diciendo:
cuídate, quiero que estés bien, te quiero.
Vos los querés y querés cuidarlos.
Por eso en SEM creamos el programa Si querés podés para nuevos afiliados. ¿Querés que tus hijos tengan cobertura total? Ahora con el plan Chicos, en SEM podés. Llámanos al 711-2222. Programa Si querés podés, de SEM para todos los que quieren. Cobertura parcial de asistencia médica.
¿Seguís usando el teléfono para conectarte a internet? Ahora Netgate te da banda ancha desde 290 pesos por mes, IVA incluido. Además, Netgate te da dos casillas de correo con antivirus y anti-spam. Servicio y asesoramiento técnico las 24 horas. Netgate, distribuidor Antel Data. Netgate 400-6666. Llámanos.
Parque del Recuerdo. Donde el recuerdo vive, la vida continúa. 709-8241.
No es solo un neumático con estilo deportivo, es Potenza G3 de Bridgestone. Desarrollado con la avanzada tecnología Unity, mejora la performance del neumático a niveles nunca vistos hasta ahora. Bridgestone, tecnología superior, neumáticos inteligentes. Bridgestone, passion for excellence.
Policlínica de Odontología. Un servicio del SMI a pedir de boca. Servicio médico integral para todos. El SMI, la mutualista de nivel privado. Infórmese por el 900-6670.
Te ofrezco los colores, los aromas y los sabores de la tierra en que nací. Vinos de Luca. Vinos del Colorado.
Quererte como mujer te ilumina como madre. Punta Carretas te premia con una semana de spa en Curotel, Gramado, Brasil, para dos personas. Con Mastercard tenés dos cupones y con Mastercard Pétalos, tres. 13 de mayo, Día de la Madre. Punta Carretas Shopping. Ilumina tu día.
Vos ponés los sentidos. Nosotros ponemos el resto. Vení a probar una nueva cocina. Casa Antonio. Luis Francini, esquina Carlos Berg. Reservas 710-8008.
El Espectador SMS. La nueva forma de comunicarte con la primera radio. 095-000-810.
Soy Gonzalo, estoy en la ruta esperando el auxilio y ustedes me están haciendo el aguante.
Envía un mensaje de texto para opinar, comentar, preguntar o sugerir. 095-000-810. El costo del mensaje es de un peso, como si lo enviaras a cualquier celular.
Marcelo de la Comercial y dice, estoy sentado justo atrás de la línea y estoy absolutamente convencido.
El Espectador SMS, una nueva forma de comunicarnos. 095-000-810.
De Michel Bouquet et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.
Señores, estamos en 2030 y Oscar está escuchando la música, está sensibilizado y nos está recordando la estatura física de esta voz maravillosa. ¿Quién es Isabel Viana?
La fantástica Edith Piaf, señalándolo que nada de lo pasado le importa y que hay que partir desde cero en el día de hoy en la construcción del futuro. La canción se llama Rien de Rien, nada de lo pasado. Ni lo bueno ni lo malo. El pasado se fue y dice, repartir a cero, partir de cero.
Y a usted le encanta.
Me encanta, me encanta. Lo pasado es bárbaro. O sea, en realidad nosotros tenemos un pasado muy habilitante, muy rico, muy lleno de ejemplos y tradiciones. Yo mencioné hoy los 100 años de alfabetización, pero tuvimos un estado modelo en América Latina en la primera mitad del siglo XX y creo que tenemos sin duda las energías para retomar esos elán, esas capacidades, esas políticas de Estado que puedan convertirnos nuevamente en un país modelo como el que fuimos.
Voy a dramatizar un poco, Isabel, voy a presentarle la realidad del peor punto de vista. La gente de los pueblos chicos se van a las ciudades del interior y aspira a venirse para Montevideo, que efectivamente ese ciclo se cumple, a la larga se va cumpliendo, y la gente que está en Montevideo aspira a irse al exterior. Y más allá de que esté ganando más o menos bien, de que tenga trabajo, ¿no?, la gente se sigue yendo al mismo ritmo que los peores momentos en Uruguay. Se nos van 17.000, 15.000 jóvenes por año. Es una perspectiva catastrófica. A ver, usted que es tan optimista y empieza de cero todos los días.
Es una perspectiva.
Dígame el futuro de esto.
Yo no empiezo de cero. No sé si puedo empezar de cero todos los días. Sí, sin duda creo que... compré una vez en la época de Allende en Chile un letrero que traje de regalo para mi madre. Decía, hoy es el primer día del resto de tu vida. Cosa que me sigue se trata de acordarme.
Bueno.
Pero pienso que lo que... de lo que estamos hablando, de la migración de jóvenes, no es un modelo uruguayo, es un modelo global. O sea, son las grandes metrópolis que están concentrando enormemente la población, y eso también ocurrió en la época de Roma, y Roma llegó a tener 1 millón de habitantes hasta que simplemente pasó la escala de sustentabilidad y entró a debilitarse el sistema global. O sea, las causas fueron muchas, indudablemente, las legiones fueron para adentro, la inseguridad, el comercio, etcétera. Pero el asunto es que el pan y circo que retenía la gente en las ciudades y el juego político por lo cual los senadores romanos querían repartir el pan y circo y tener a la gente ahí como mano de obra política, diría yo, fundamentalmente, no funcionó más y la gente se fue de las ciudades y fue a otro sistema.
Señora, señora, está viendo la explicación. Usted mire la serial Roma, que entró en su segunda época. Está viendo la explicación de por qué todo eso va a implosionar.
Yo quiero decir, solo implosionó, la historia no se repite, tenemos que construir nuestra propia historia. Y dentro de las historias se pueden construir alternativas. Entonces yo lo que digo es que si nosotros podemos darles dignidad a nuestros estudiantes, si podemos darles un país como se les dio en la época de Varela, en la cual Varela dijo la forma de combatir las guerras de los caudillos y todo lo demás que había ocurrido en el siglo XIX es por la vía de la educación, y apostó fuertemente a la formación de las generaciones futuras para el país que era necesario, o en la época de Valle, en que se dignificó y se posibilitó el hecho de que esos miles de inmigrantes que llegaron de Europa con una mano atrás y otra adelante pudieran construir un futuro, yo creo que el país tiene una escala, sobre todo, que admite las alternativas. De pronto, si nosotros tuviéramos un país de millones de habitantes enorme, no podríamos pensar que nosotros podemos construir un modelo diferente. La escala de este país lo permite, y creo que sobre todo tenemos que acudir al sentido común, a la racionalidad, al conocimiento y valoración de nuestros recursos, fundamentalmente el recurso gente, y confiar en nuestra gente, pensar que es nuestra gente la que va a vivir en el futuro, son esos jóvenes que van a vivir en el futuro, y darles la derecha en la formación de un futuro válido, de un futuro real.
O darle la izquierda también puede ser.
Sí, depende. Señor. Las manos, las dos manos. las dos manos incorporados a nuestro trabajo, y no pensar... Digamos, yo creo que la idea de joven en este momento es todo un tema que deberíamos analizar. O sea, ¿qué es un joven? ¿Cuándo termina la preparación de un joven? ¿Cuándo un joven se puede involucrar o tiene derecho a involucrarse en la vida política? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener en un rincón como un florero tratando de que aprenda?
Pero, dígame, ¿hasta cuándo? ¿A qué edad? ¿Cómo es eso?
Depende cómo lo formemos.
A ver, explícame.
Depende de cómo lo formemos, pero quiero decir... No puede ser un espectador hasta los 23 años que sale de facultad sin ningún rol posible. Tiene que poder involucrarse antes en los procesos de ciudadanía del país. Y eso es responsabilidad de todos, de toda la sociedad. Entender que nuestros jóvenes tienen que poder optar razonablemente en cómo usar las computadoras y todos los artefactos de los que disfrutan en este momento o que pueden acceder en este momento, en forma de volverse útiles al país y no simplemente jugando un jueguito de matar, porque es lo que hay, es la oferta que tienen. ¿Qué otra oferta alternativa podemos darles? A los jóvenes que están en esos pueblitos perdidos, sí. Podemos darles la posibilidad de conectarse con todo el mundo, podemos ponerles internet y dejarlos que exploren ese mundo y busquen cómo insertarse. ¿Tenemos que formarlos a todos iguales o podemos decir, quiere ser médico, pero además le gusta la música, que pueda seguir las dos cosas. No es necesario que todos los médicos tengan los mismos conocimientos. En todo el mundo, el título universitario, el bachelor, lo que quiere decir es que esa persona aprendió a estudiar, el máster aprendió a enseñar, el doctor aprendió a crear conocimientos. Nosotros precisamos gente que haya aprendido a estudiar. ¿Aprendió a estudiar qué? Lo que necesite para construir una vida útil dentro de una sociedad útil en un país lleno de recursos.
Pero nos ven encaminados en ese sentido, Isabel.
No necesariamente, pero no pierdo las esperanzas.
Bien, usted insiste en la
respuesta. Creo que 2030 es una buena cosa para pensar ese futuro.
Es una buena intención.
Es una buena intención.
Usted insiste en la racionalidad, es un poco irracional todo el sistema administrativo del territorio uruguayo.
Yo creo que simplemente hay que reflexionar sobre qué cosas tenemos que conservar. El Uruguay se ha vuelto un país, y no soy yo la que lo estoy inventando, eso, tremendamente conservador. Yo creo que es hora de recuperar nuestra condición innovadora.
Somos un país conservador.
A ultrans.
Caramba.
Todo lo que es viejo debe ser conservado.
Fernando Rosenblatt, ¿usted sabe que hay un ómnibus tocando bocina frente a la radio?
¿Por qué un ómnibus?
Porque hay un...
Una persona, manifestación.
Una persona que quiere viajar y que dice, falta el chofer de este ómnibus y toca bocina. ¿Sabe quién es el chofer de ese ómnibus?
No.
Isabel Viana.
No, por Dios.
Isabel Viana lo hizo esto. Manejó ómnibuses. ¿De aquí a Maldonado?
No.
¿Cómo fue?
No, simplemente fue una estrategia de supervivencia frente a la pérdida de mi cargo docente, frente a la situación de dictadura. Compré un ómnibus y manejé un ómnibus por 2 años.
Bien.
Simplemente viví una experiencia fantástica. Porque en realidad me enseñó que, pese a que yo había tenido un título de arquitecta, había ganado un concurso nacional para ser docente, podía sobrevivir, aunque fuera de otra manera distinta.
Isabel, vaya que el ómnibus está esperando.
No, ya no, por suerte ya no, estoy haciendo otras cosas.
Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias
por haber estado
a ustedes.
Con nosotros, Fernando Rosenblatt, nos retiramos, recuerda el mail.
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.ui.
Y saques ese aspecto de hormiga supersónica. Hasta el próximo domingo, señoras, señores.
Hasta el próximo domingo.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Le bien.